La envidia del monje Iodor. Bueno, a ver. El monje Iodor era un personaje importante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en tiempos del zar Nicolás II, el último zar de Rusia, ¿no? Que fue golpeado por la revolución. En verdad, ese era su nombre religioso, Iodor. Su verdadero nombre era Sergei Trufanov. El monje Iodor fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía, discúlpenme, maestro Nati, un personaje que todos conocemos, que es Rasputín. Recordemos que Rasputín, que había nacido en Siberia, ejerció primero su influjo sobre los campesinos hasta que algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la alta sociedad de San Petersburgo. En poco tiempo Rasputín consiguió rodearse de un círculo de seguidores, entre los que estuvo, como saben ustedes, la zarina Alejandra, que desesperaba por conseguir un milagro que salvara a su hijo, pequeño hijo de Zarevich, que como saben ustedes estaba enfermo de hemofilia. Y fue precisamente el monje Iodor el que presentó a Rasputín a la esposa de un consejero de Estado, Olga Dostina. Y así empezó la carrera de triunfos de Rasputín hasta que se convirtió en el consejero más importante del último zarismo. Cuentan que Olga Dostina, que fue su primera favorecedora en la corte de San Petersburgo, padecía neurastenia y los médicos no habían podido curarla, como suele ocurrir con los que tienen neurastenia. Rasputín le habló a ella, no a los médicos, y notó que la mina se extasiaba con solo oír su voz. Conjeturó entonces que el único modo de librarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele. El remedio, por así decirlo, dio magníficos resultados. Olga Dostina le expresó su gratitud y lo presentó a sus amigas como un sanador y un profeta. Bueno, el caso es que el monje Iodor no esperaba que Rasputín llegara tan lejos. El primer inconveniente entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia Ortodoxa. Cuando murió Tolstoy en 1910, Iodor mandó un telegrama a Nicolás II, al zar, para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Rasputín, que ya estaba en ese entonces bien cerca del zar, interceptó el mensaje y respondió él mismo, pidiéndole a Iodor que reflexionara un poco, que no fuera tan severo. En vez de tener en cuenta el consejo, Iodor colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que, en su debilidad, acabaría por entregar Rusia a chamanes de la estepa. El monje Iodor sentía por Rasputín una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputín fuera tan famoso. Se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fe y elocuencia, lo eclipsara un campesino, sin atreverse a confesarlo. Esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputín para unirse al plan. Un día se presentó ante Iodor el adivino Mitya Koliava, que había trabajado para la zarina. Estaba resentido con Rasputín porque por su presencia en la corte él había sido desplazado. Bueno, ante Iodor, el amigo Koliava aseguró tener pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputín. Convencido por la denuncia, Iodor decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputín para siempre. El monje Iodor y el adivino Koliava hablaron con autoridades de la iglesia ortodoxa y contaron lo que sabían o lo que creían saber. El obispo, horrorizado por aquellos cimientos, mandó un aviso a Rasputín para que fuera a verlo. Rasputín aceptó la invitación y se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban el propio Liodor y Coliaba. El encuentro no fue nada piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputín al grito de «¡Impío! ¿A cuántas has ofendido? ¡Sin vergüenza! ¡Atorrante! ¡Desgraciado! ¡Qué sé yo lo que era!». Al mismo tiempo el obispo lo anatemizaba al grito de «¡Espíritu maligno! ¡En nombre de Dios te prohíbo tocar el sexo femenino!». Rasputín, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Dice la crónica que volaron sotanas, subieron los tortazos, las patadas y los golpes de crucifijo. Rasputín, espantado, logró escaparse y fue a refugiarse a casa de unas admiradoras. Además, se quejó a la zarina, por lo que Liodor, que fuera el instigador de aquel asunto, fue castigado y confinado a un monasterio lejano en Florisheva con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa. Desde su celda del monasterio lejano, Liodor escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputín. Tan desaforadas eran sus invectivas que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Las autoridades religiosas, hartas de estos excesos literarios, lo suspendieron. En respuesta, Liodor firmó con su sangre una carta en la que abjuraba redondamente de la fe ortodoxa. Después de colgar los hábitos, volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputín, en cierto modo imitándolo. Sergei fundó una comunidad religiosa que se llamó la Nueva Galilea. Era una asociación de mujeres entregadas en cuerpo y alma a la causa contra Rasputín. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudiesen infiltrarse en los círculos cercanos a Rasputín y darle su merecido. Sucedió que el plan llegó a oídos de Rasputín y entonces tuvo que suspenderse su ejecución. Mientras tanto, Sergei enardecía a las muchachas con discursos cada vez más furiosos. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y como consecuencia había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputín. Perdón, discúlpeme. En julio de 1914, Rasputín estaba en Pokrovskoye, la ciudad natal, ¿no? Pokrovskoye, la ciudad natal de Rasputín, junto a su familia. En una caminata al correo, se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos y se la ensartó en el vientre a Rasputín. Desde luego, Rasputín tambaleó. Ella alcanzó a retirar el arma de la herida y trató de encajarle otra, pero él la esquivó y le encajó una piña. Después los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo. Pero no. Rasputín se arrastró hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba fenómeno. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Sergei Trufanov, que la había bendecido al encomendarle que matara al anticristo. Al final la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje Liodor, cansado de intentar deshacerse de Rasputín y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial. Lo querían meter en cana, ¿no? Se afeitó la barba, se disfrazó de mujer, huyó a Suecia y desapareció para siempre de esta historia y de cualquier otra. Aquí termina el cuento de hoy, que se refiere al monje Lyodor. Rasputín fue asesinado. Hemos contado aquí de qué manera tan extraordinaria. Hubo que matarlo como 10 veces. Bien, pero eso ya lo contaremos de nuevo alguna vez. Hoy solamente queríamos referirnos a este encono del monje Lyodor. Me pareció que estaba envidioso, el tipo quería hacer lo mismo que Rasputín, pero las minas no le daban bolilla. Bueno. Si estuviera Rolón, le preguntaríamos a quién quería dedicar esto. Estoy seguro que se lo dedicaría a Olga Lostina, aquella neurasténica que se curó del mejor modo posible, o también a Gina Gusefa, la pobre muchacha que a causa de la sífilis había perdido su nariz. Bueno, o a cualquier otra, vio como es, ¿no?
Sí, incluso a la que le quiso clavar la bayoneta.
Sí, la misma, la nariz, ella le quiso ensartar.
Y a la otra neurastrónica por potencia al paciente.
Claro, medio se lo dedica, pues por ahí la mina viene.
Claro, 20 pesos.
Bueno, hemos ido... Hemos ido a la discoteca y le hemos contado al encargado esta historia de Rasputín, del encono de este hombre, cómo aquella sociedad de la Nueva Galilea estaba formada con el único objeto de castrar a Rasputín. Inmediatamente nos dio, cuando escuchó esto último, se sorprendió muchísimo y nos entregó el tango que se llama Enfundar la Mandolina, en la versión de Carlos Gardel, ¿qué es lo que escucharemos ahora? Adelante.
No te gastes que yo tiempo y aquí van millones. Dedícate a barco y anda que pa' vos no se acabó. Y es muy triste no me verte esperando a la fulana. Con la pinta de un mateo, desarquilado y perdón. No hay que hacerle ya sabiendo que acabar los programas y hacer gracias con tus ojos los tienes de la mía. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la brilla, esta petición con el cerebro, de vaciarlo en el amor, que querer que cuidarlo ya no da más como, sus 50 brillas que encima te va, junto con el pelo que fuma del mate, se te fue la pinta, no vuelve más, deja las febreras. Para los muchachos, estos platos fuertes no son para vos. Y anda del terreno, anda hacia la cama, que después mañana. Oh, oh, anda con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' frenata. Se aporte con la chispa que tenés en el burín. Y buscarnos en la boca, la tremenda propagada, con la puta perfumada, de tu lápiz y de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de guiseta, y al compás del alma naciente de su constitución. Y ya todo se olvida, vas a ganar cuartel de invierno, junto al fuego de tu recuerdo, en la sombra de un rincón, que querés, bien, ya no da más jugo, tus 50 brindes que encima te va, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más, deja la fe para los muchachos, estos platos fuertes no son para vos, y anda del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, afuera, afuera, anda con la tos.
Ha cantado
Carlos Gardel, en Fundá la Mandolina.